En Radio Colores, libros leídos. Con motivo de la celebración de los Días del Libro en la Universidad Popular, se realizó una lectura en directo en Radio Colores. Este año 2016 hemos leído Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Participaron 18 lectoras y lectores. Esta lectura la hemos fragmentado en los 8 capítulos de los que consta el libro. A continuación, les dejaremos con cada uno de ellos. Previamente, haremos una breve sinopsis de la obra.
Resumen del argumento. Antonio José es un viejo que vive en el Idilio, una aldea poblada por muy pocas personas situada en la mitad de la selva de Sudamérica. Este había llegado allí junto con su mujer para crear una vida nueva, pero al poco tiempo ella murió por enfermedad, por lo que él se unió a una tribu de indígenas que le enseñaron a moverse en la naturaleza. Durante este tiempo aprendió a vivir como ellos y a desarrollar instintos de caza y de supervivencia, pero un día la tribu fue atacada por colonos y él mató a los atacantes con una escopeta. Debido a esto, la tribu decide expulsarlo, por lo que vuelve al Idilio. Una vez allí conoce a un dentista que sabe leer y decide aprender él también, por lo que viaja a una ciudad cercana. Allí, con ayuda de una maestra, desarrollará el hobby de la lectura, interesándose por novelas de amor. Una vez que aprende a leer, vuelve a su aldea y allí, ya de viejo, llegan noticias de ataques de una tigresa a causa de que un colono había matado a sus tigrillos y al macho. Entonces el pueblo decide actuar, por lo que salen en busca de la tigresa un grupo de hombres. Entre ellos estaba el alcalde, un señor gordo con el que no tenía muy buena relación. El alcalde, como estaba muy experimentado por ser hombre de ciudad, abandona al viejo y se marcha con los demás, prometiéndole dinero si caza él solo a la tigresa. Antonio José acepta y él solo consigue en varios días cazar a la tigresa, pero decide arrojar su cuerpo al río, porque una vez más había usado la escopeta como arma.
Capítulo segundo. El alcalde, único funcionario, máxima autoridad y representante de un poder demasiado lejano como para provocar temor, era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Decían los lugareños que la sudadera le empezó apenas pisó tierra, luego de desembarcar del Sucre, y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos, ganándose el apodo de la babosa. Murmuraban también que antes de llegar a El Idilio estuvo asignado en alguna ciudad grande de la sierra y que a causa de un desfalco lo enviaron a ese rincón perdido del oriente como castigo. Sudaba, y su otra ocupación consistía en administrar la provisión de cerveza. Estiraba las botellas bebiendo sentado en su despacho, a tragos cortos, pues sabía que una vez terminada la provisión la realidad se tornaría más desesperante. Cuando la suerte estaba de su parte, podía ocurrir que la sequía se viera recompensada con la visita de un gringo bien provisto de whisky. El alcalde no bebía aguardiente, como los demás lugareños. Aseguraba que el frontera le provocaba pesadillas y vivía acosado por el fantasma de la locura. Desde alguna fecha imprecisa, vivía con una indígena a la que le golpeaba salvajemente, acusándola de haberle embrujado, y todos esperaban que la mujer lo asesinara. Se hacían incluso apuestas al respecto. Desde el momento de su arribo, 7 años atrás, se hizo odiar por todos. Llegó con la manía de cobrar impuestos por razones incomprensibles. Pretendió vender permisos de pesca y caza en un territorio ingobernable. quiso cobrar derecho de usufructo a los recolectores de leña, que juntaban madera húmeda en una selva más antigua que todos los estados, y en un arresto de celo cívico mandó construir una choza de cañas para encerrar a los borrachos, que se negaban a pagar las multas por alteración del orden público. Su paso provocaba miradas despectivas y su sudor abonaba el odio de los lugareños. El anterior dignatario, en cambio, sí fue un hombre querido. Vivir y dejar vivir era su lema. A él le debían las llegadas del barco y las visitas del correo y del dentista, pero duró poco en el cargo. Cierta tarde mantuvo un altercado con unos buscadores de oro y a los dos días lo encontraron con la cabeza abierta a machetazos y medio devorado por las hormigas. El idilio permaneció un par de años sin autoridad que resguardara la soberanía ecuatoriana de aquella selva sin límites posibles, hasta que el poder central mandó al sancionado. Cada lunes, tenía obsesión por los lunes, lo miraban izar la bandera en un palo del muelle, hasta que una tormenta se llevó el trapo selva adentro, y con él la certeza de los lunes que no importaban a nadie. El alcalde llegó al muelle, se pasaba un pañuelo por la cara y el cuello. Estrujándolo, ordenó subir el cadáver. Se trataba de un hombre joven, no más de 40 años, rubio y de contextura fuerte. ¿Dónde lo encontraron? Los Suar se miraron entre sí, dudando entre responder o no hacerlo. ¿No entienden castellano estos selváticos? Gruñó el alcalde. Uno de los indígenas decidió responder. Río arriba, a dos días de aquí. Déjenme ver la herida, ordenó el alcalde. El segundo indígena movió la cabeza del muerto. Los insectos le habían devorado el ojo derecho y el izquierdo mostraba todavía un brillo azul. Presentaba un desgarro que comenzaba en el mentón y terminaba en el hombro derecho. Por la herida asomaban restos de arterias y algunos gusanos albinos. ¡Ustedes lo mataron! Los Suars retrocedieron. ¡No! ¡Suar no matando! ¡No mientan! Lo despacharon de un machetazo, se ve clarito. El gordo sudoroso sacó el revólver y apuntó a los sorprendidos indígenas. «No, Suar no matando», se atrevió a repetir el que había hablado. El alcalde lo hizo callar, propinándole un golpe con la empuñadura del arma. Un delgado hilillo de sangre brotó de la frente del Suar. «A mí no me vienen a vender por cojudo. Ustedes lo mataron. ¡Andando! En la alcaldía van a decirme los motivos. ¡Muévanse, salvajes! Y usted, capitán, prepárese a llevar dos prisioneros en el barco». El patrón del Sucre se encogió de hombros por toda respuesta. «Disculpe, usted está cagando fuera del tiesto. Esto no es una herida de machete», se escuchó la voz de Antonio José Bolívar. El alcalde estrujó con furia el pañuelo. «¿Y tú qué sabes?» «Yo sé lo que veo». El viejo se acercó al cadáver, se inclinó, le movió la cabeza y abrió la herida con los dedos. ¿Ve las carnes abiertas en filas? ¿Ve cómo en la quijada son más profundas y a medida que bajan se vuelven más superficiales? ¿Ve que no es uno, sino cuatro tajos? ¿Qué diablos quieres decirme con eso? ¿Que no hay machetes de cuatro hojas? Zarpazo, es un zarpazo de triguillo. Un animal adulto lo mató. ¡Venga, huela! El alcalde se pasó el pañuelo por la nuca. ¿Oler? Ya veo que se está pudriendo. ¡Agáchese y huela! No tenga miedo del muerto ni de los gusanos. Huela la ropa, el pelo, todo. Venciendo la repugnancia, el gordo se inclinó y olisqueó con ademanes de perro temeroso sin acercarse demasiado. ¿A qué huele? Preguntó el viejo. Otros curiosos se acercaron para oler también los despojos. No sé. ¿Cómo voy a saberlo? ¿A sangre? ¿A gusanos? Contestó el alcalde. Apesta a meados de gato, dijo uno de los curiosos. De gata, ameados de gata grande, precisó el viejo. Eso no prueba que estos no lo mataran. El alcalde intentó recobrar su autoridad, pero la atención de los lugareños se centraba en Antonio José Bolívar. El viejo volvió a examinar el cadáver. Lo mató una hembra. El macho debe de andar por ahí, acaso herido. La hembra lo mató y enseguida lo meó para marcarlo, para que las otras bestias no se lo comieran mientras ella iba en busca del macho. Cuentos de vieja. Estos selváticos lo mataron y luego lo rociaron con meados de gato. Ustedes se tragan cualquier babosada, declaró el alcalde. Los indígenas quisieron replicar, pero el cañón apuntándoles fue una imperativa orden de guardar silencio. ¿Y por qué habrían de hacerlo?, intervino el dentista. ¿Por qué? Me extraña su pregunta, doctor. ¿Para robarle? ¿Qué otro motivo tienen? Estos salvajes no se detienen ante nada. El viejo movió la cabeza molesto y miró al dentista. Este comprendió lo que Antonio José Bolívar perseguía y le ayudó a depositar las pertenencias del muerto sobre las tablas del muelle.
Un reloj de pulsera,
una brújula, una cartera con dinero, un mechero de bencina, un cuchillo de caza, una cadena de plata con la figura de una cabeza de caballo. El viejo le habló en su idioma a uno de los suar y el indígena saltó a la canoa para entregarle una mochila de lona verde. Al abrirla encontraron munición de escopeta y 5 pieles de tigrillos muy pequeños, pieles de gatos moteados que no medían más de una cuarta. Estaban rociadas de sal y hedían, aunque no tanto como el muerto. Bueno, excelencia, me parece que tiene el caso solucionado, dijo el dentista. El alcalde, sin dejar de sudar, miraba a los suar, al viejo, a los lugareños, al dentista, y no sabía qué decir. Los indígenas apenas vieron las pieles, cruzaron entre ellos nerviosas palabras y saltaron a las canoas. ¡Alto! Ustedes esperan aquí hasta que yo decida otra cosa, ordenó el gordo. Déjalos marchar. Tienen buenos motivos para hacerlo. ¿O es que todavía no comprende? El viejo miraba al alcalde y movía la cabeza. De pronto tomó una de las pieles y se lanzó. El sudoroso gordo la recibió con un gesto de asco. Piense, excelencia, tantos años aquí y no ha comprendido nada. Piense. El gringo hijo de puta mató a los cachorros y con toda seguridad hirió al macho. Mire el cielo. Está que se larga a llover. Hágase el cuadro. La hembra debió de salir de cacería para llenar la panza y amamantarlos durante las primeras semanas de lluvia. Así es que entre las bestias estaban destetados y el macho se quedó cuidándolos. Así es que entre las bestias, y así ha de haberlo sorprendido el gringo. Ahora la hembra anda por ahí enloquecida de dolor. Ahora anda a la caza del hombre. Debió de resultarle fácil seguir la huella del gringo. El infeliz colgaba a su espalda el olor a leche que la hembra rastreó. Ya mató a un hombre. Ya sintió y conoció el sabor de la sangre humana. Y para que el pequeño cerebro del bicho, todos los hombres somos los asesinos de su carnada. Todos tenemos el mismo olor para ella. Deje que los suar se marchen. Tienen que avisar a su caserío y en los cercanos. Cada día que pase tornará más desesperada y peligrosa la hembra y buscará sangre cerca de los poblados. Gringo hijo de la gran puta, mire las pieles, pequeñas, inservibles, cazar con las lluvias encima y con escopeta. Mire de perforaciones que tienen, se da cuenta. Usted, acusando al suar, y ahora tenemos que el infractor es un gringo, cazando fuera de temporada y especies prohibidas. Y si está pensando en el arma, le aseguro que los suar no la tienen, pues lo encontraron muy lejos del lugar de su muerte. ¿No me cree? Fíjese en las botas. La parte de los talones está desgarrada. Eso quiere decir que la hembra lo arrastró un buen rato luego de matarlo. Mire los desgarros de la camiseta, en el pecho. De ahí lo tomó el animal con los dientes para jalarlo. Pobre gringo, la muerte tiene que haber sido horrorosa. Mire la herida. Una de las garras le destrozó la yugular. Ha de haber agonizado una media hora mientras la hembra le bebía la sangre emanando a borbotones. Y después, inteligente el animal, lo arrastró hasta la orilla del río para impedir que lo devorasen las hormigas. Entonces lo meó, marcándolo, y debió de andar en busca del macho cuando los suar lo encontraron. Déjelos ir y pídales que avisen a los buscadores de oro que acampan en la ribera. Una tigrilla enloquecida de dolor es más peligrosa que 20 asesinos juntos. El alcalde no respondió ni una palabra y se marchó a escribir el parte para el puesto policial del Dorado. El aire se notaba cada vez más caliente y espeso, pegajoso, se adhería a la piel como una molesta película y traía desde la selva el silencio previo a la tormenta. De un momento a otro se abrirían las esclusas del cielo. Desde la alcaldía llegaba el lento tipear de la máquina de escribir. en tanto un par de hombres terminaban el cajón para transportar el cadáver que esperaba olvidado sobre las tablas del muelle. El patrón del Sucre maldecía mirando el cielo pringado y no dejaba de putear al muerto. Él mismo se encargó de rellenar el cajón con un lecho de sal, sabiendo que no servía de mucho. Lo que debía hacerse era lo acostumbrado con toda persona muerta en la selva, que por absurdas disposiciones jurídicas no podía ser olvidada en un claro de la jungla. Abrirle un buen tajo del cuello a la ingle, vaciarle el triperío y rellenar el cuerpo con sal. De esa manera llegaban presentables hasta el final del viaje. Pero en este caso se trataba de un condenado gringo y era necesario llevarlo entero, con los gusanos comiéndoselo por dentro, y el desembarcar no sería más que una pestilente saco de humores. El dentista y el viejo miraban pasar el río sentados sobre bombonas de gas. A ratos intercambiaban la botella de frontera y fumaban cigarros de hojadura, de los que no se apagaban con la humedad. «Caramba, Antonio José Bolívar, dejaste mudo a su excelencia. No te conocía como detective. Lo humillaste delante de todos y se lo merece. Espero que algún día los jíbaros le metan un dardo. Lo matará su mujer. Está juntando odio, pero todavía no reúne el suficiente. Eso lleva tiempo. Mira, con todo el lío del muerto, casi lo olvido. Te traje dos libros». Al viejo se le encendieron los ojos. «¿De amor?» El dentista asintió. Antonio José Bolívar Proaño leía novelas de amor, y en cada uno de sus viajes el dentista le proveía de lectura. «¿Son tristes?» preguntaba el viejo. «Para llorar a mares», aseguraba el dentista. «¿Con gentes que se aman de veras?» «Como nadie amado jamás». «¿Sufren mucho?» «Casi no pude soportarlo», respondía el dentista. Pero el doctor, rubicóndolo a Chi Min, no leía las novelas. Cuando el viejo le pidió el favor de traerle lectura, indicando muy claramente sus preferencias, sufrimientos, amores desdichados y finales felices, el dentista sintió que se enfrentaba a un cargo difícil de cumplir. Pensaba en qué haría el ridículo entrando en una librería de Guayaquil para pedir: «Deme una novela bien triste, con mucho sufrimiento y a causa del amor, y con final feliz». Lo tomarían por un viejo marica, y la solución la encontró de manera inesperada, en un burdel del malecón. Al dentista le gustaban las negras, primero porque eran capaces de decir palabras que levantaban a un boxeador noqueado, y segundo, porque no sudaban en la cama. Una tarde, mientras retozaba con Josefina, una esmeraldeña de piel tersa como cuero de tambor, vi un lote de libros ordenados encima de la cómoda. «¿Tú lees?» preguntó. «Sí, pero despacito», contestó la mujer. «¿Y sabes cuáles son los libros que más te gustan?» «Las novelas de amor», respondió Josefina, agregando los mismos gustos que Antonio José Bolívar.
A partir de aquella tarde, Josefina alternó sus deberes de dama de compañía con los de crítico literario, y cada 6 meses seleccionaba las 2 novelas que a su juicio deparaban mayores sufrimientos, las mismas que más tarde Antonio José Bolívar Proaño leía en la soledad de su choza frente al río Nangariza. El viejo recibió los libros, examinó las tapas y declaró que le gustaban. En ese momento subían el cajón a bordo y el alcalde vigilaba la maniobra. Al ver al dentista, ordenó a un hombre que se le acercase. El alcalde dice que no se olvide de los impuestos. El dentista le entregó los billetes ya preparados, agregando: «¿Cómo se le ocurre? Dile que soy un buen ciudadano». El hombre regresó hasta el alcalde. El gordo recibió los billetes, los hizo desaparecer en un bolsillo y saludó al dentista llevándose una mano a la frente. «Así que también me la amarró con eso de los impuestos», comentó el viejo. «Mordiscos, los gobiernos viven de las dentelladas traicioneras que les propician a los ciudadanos. Menos mal que nos las vemos con un perro chico». Fumaron y bebieron unos tragos, más mirando pasar la eternidad verde del río. «Antonio José Bolívar, te veo pensativo, suelta». «Tienes razón, no me gusta nada el asunto. Seguro que la babosa está pensando en una batida y me va a llamar. No me gusta. ¿Vio la herida? Un zarpazo limpio. El animal es grande y las garras deben medir unos 5 centímetros. Un bicho así, por muy hambreado que esté, no deja de ser vigoroso. Además, vienen las lluvias. Se borran las huellas y el hambre los vuelve más astutos. Puedes negarte a participar en la cacería. Estás viejo para semejantes trotes. No lo crea. A veces me entran ganas de casarme de nuevo. A lo mejor en una de esas lo sorprendo pidiéndole que sea mi padrino. Entre nosotros, ¿cuántos años tienes, Antonio José Bolívar? Demasiados. Unos 60, según los papeles, pero si tomamos en cuenta que me inscribieron cuando ya caminaba, digamos que voy para los 70. Las campanadas del Sucre anunciando la partida les obligaron a despedirse. El viejo permaneció en el muelle hasta que el barco desapareció tragado por una curva del río. Entonces decidió que por ese día ya no hablaría con nadie más y se quitó la dentadura postiza. La envolvió en el pañuelo y apretando los libros junto al pecho se dirigió a su choza.
Han participado como lectoras y lectores Aina Rodwood, Ángel Almoaya, Adolfo de Vena, Blanca Díaz, María José Sánchez, Rocío Blanco, Alicia Elices, Manuel Torío, Jacinto González, Emilia de la Era, Marisa Floret, Yolanda Bellota, Lucía Ortiz, Maribel Amor, Blanca Villada, Carmen Diago, Gloria y Pilar Amor. En la edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Coordinación de Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.